Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física de ingenieros. Y vamos con el tema 28. Y vamos a ver fuentes de campo magnético. ¿Cómo originamos un campo magnético? ¿Cómo se puede originar un campo magnético? Mirad, pues hay que saber que toda carga en movimiento genera un campo magnético. Toda carga en movimiento genera un campo magnético. Piensa aquí en pantalla la fórmula que nos permite calcular el campo magnético que crea una carga en movimiento, ¿no? Fijaos que depende de un producto vectorial, V vectorial R, donde R es un vector unitario que parte del punto de la carga y tiene como extremo el punto donde calculamos el campo magnético, ¿no? Mu sub 0 partido 4pi, Q V vectorial R. V vectorial R. ¿Vale? Este producto vectorial nos va a indicar la dirección de B. Es que B va a estar en un plano perpendicular a V y R. B va a estar en un plano perpendicular a V y R. Vamos a ver aquí cómo es este producto vectorial. ¿No? Habéis visto la fórmula, el módulo cuando forma 90 grados V y R, además pensad que R es un vector unitario, el módulo sería B, mu sub 0 partido 4pi, Q, V partido por R cuadrado, siendo R la distancia que hay de la carga al punto donde queremos determinar el campo magnético. Y este producto vectorial V sobre R, ¿no? Si V y R son perpendiculares, forma 90 grados y el campo magnético será máximo. Vemos aquí cómo tenemos esta carga que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Si se desplaza la carga hacia la derecha, las líneas de campo magnético, venga, pensemos en la regla de la mano derecha, me lo indican los dedos de mi mano derecha. Los dedos de mi mano derecha me indican un giro, ¿no? Un giro en sentido antihorario, ¿no? Si miro por este lado, si miro por este lado, sería un giro horario. Si yo miro por aquí, sería un giro antihorario. Si yo miro por aquí, sería un giro horario, ¿no? Horario, si miro por aquí. Y si miro por aquí, antihorario. Claro, si yo hago el producto vectorial R sobre V, ¿no? V sobre R, ¿eh? V sobre R. ¿Vale? El producto vectorial V sobre R, yo desplazo, aquí tenéis R, tenéis V, ¿no? O aquí, como queráis, ¿no? Si hacemos el producto vectorial V sobre R, eso es un vector perpendicular. Perpendicular al plano. Aquí arriba me indica, si yo giro V sobre R, estoy girando en sentido antihorario, por tanto, la B va hacia mí. O aplico la regla de la mano derecha. La punta de los dedos me indica las líneas de campo. Las líneas de campo son círculos concéntricos, ¿no? Que giran en este sentido. ¿Vale? Visto desde atrás, aquí tenéis las líneas de campo, ¿eh? Pensad que los dedos me indican el sentido de giro de las líneas de campo. Y el vector campo magnético en cada punto será tangente. ¿Qué pasa cuando tenemos una corriente eléctrica, un elemento de corriente? Pues un elemento de corriente también representa un movimiento de cargas eléctricas. Si nosotros asumimos la corriente eléctrica o el vector L, que tenéis aquí dibujado, diferencial de L, ¿no? De un elemento de corriente, como el sentido, me indica el sentido de la corriente eléctrica, ¿no? El sentido de la corriente eléctrica, pues esta sería la expresión vectorial en forma diferencial, ¿no? Diferencial de B es igual a mu sub 0, 4pi y diferencial de L vectorial R, partido por R cuadrado. ¿sí? Y R, este R con este vector nos representa lo mismo que antes. Es un vector unitario, ¿sí?, que une la corriente y el punto donde se calcula el campo magnético. Que une la corriente y el punto donde se calcula el campo magnético. Aquí tenéis el diagrama. Volvemos a aplicar la regla de la mano derecha. El pulgar me indica el sentido de la corriente eléctrica y los dedos el sentido de las líneas de campo. ¿Eh? El sentido de las líneas de campo. Las líneas de campo giran en sentido horario, ¿no? Así como estamos mirando por detrás. ¿Sí? Giran en sentido horario. Y por lo tanto, el campo magnético que genera este hilo conductor a distintas distancias, ¿no?, es tangente a estas líneas de campo. ¿De acuerdo? Corriente dirigida hacia el plano de la página. ¿Sí? Aquí tenemos esta expresión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver campo magnético que genera una corriente rectilínea muy largo, por decir infinito. Aquí tenéis este dibujo a la izquierda. Aplicamos otra vez la regla de la mano derecha, ¿no? Y aquí a la izquierda os he dibujado dos corrientes en otro plano perpendicular, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. ¿Cómo sé yo cómo es el campo magnético a una distancia determinada? Pues aplico la regla de la mano derecha. El pulgar me indica el sentido de la corriente y los dedos, en un plano perpendicular, el sentido de giro de las líneas de campo. El sentido de giro de las líneas de campo. ¿No? De manera que B a la derecha va hacia adentro, B a la izquierda va hacia afuera, ¿no? Y así da vueltas esas líneas de campo en sentido antihorario. Pero si la corriente va hacia abajo, aplico la regla de mano derecha, el pulgar va hacia abajo, las líneas de campo me indican un giro en sentido horario, como podéis ver aquí. Y veis cómo el vector campo magnético es perpendicular, ¿no? Y tiene esta dirección y sentido. ¿Cuál es la fuerza de interacción entre dos conductores paralelos? Esto es muy interesante, ¿eh? Se ha pedido en los exámenes esta pregunta. Fuerza entre conductores paralelos. Dos veces ha caído ya. Pues veremos esas preguntas. ¿Vale? Vectorialmente, la fuerza magnética que ejerce un hilo conductor sobre otro es I'. La intensidad de la corriente sobre la que actúa la fuerza por L vectorial B. L es el sentido de la corriente en ese hilo conductor y B es el campo magnético creado por el otro hilo conductor. B es el campo magnético creado por el otro hilo conductor. Es decir, B, si yo miro, quiero saber la fuerza que se ejerce sobre el hilo conductor de corriente I', calculo el campo magnético que genera ahí en ese punto. Si aplicamos la regla de la mano derecha, fijaos, ¿no?, el campo magnético viene hacia mí, ¿no? Y lo tenéis. ¿Sí? Y el módulo de esa fuerza magnética sería ILB, es decir, IL, pues si es la fuerza por unidad de longitud, mu sub 0, I' por I partido 2πr. ¿Y cuál es la dirección? Pues tendremos que aplicar otra vez la regla de la mano derecha al producto vectorial. Tengo que girar L sobre B, el sentido de la corriente sobre B. ¿Cómo estoy girando aquí, en este plano, L sobre B? Porque esto es el vector L, que me indica el sentido de la corriente. Si yo estoy girando L sobre B en este dibujo, estoy girando en sentido horario. sentido horario y la fuerza magnética va hacia abajo. La fuerza magnética va a ir hacia abajo, perpendicular al plano determinado por L y B. Perpendicular al plano determinado por L y B. Entonces, F partido por L sería mu sub 0 y prima por I partido 2 pi R, siendo R la distancia. Se le puede llamar D la distancia. ¿Eh? Esta es la ecuación vectorial y esta es la ecuación del módulo, fuerza por unidad de longitud. La ecuación vectorial nos recuerda un poco también cómo va a ser ese vector fuerza, perpendicular al plano determinado por L y B, siendo L el sentido de la corriente. Aquí os he puesto, en otra perspectiva, dos hilos conductores paralelos. Fijémonos que el hilo conductor de la izquierda genera un campo magnético B en rojo en el punto donde se encuentra el hilo conductor de la derecha, de corriente y prima. El sentido de la corriente es el vector, ¿no? Y si yo quiero determinar cuál es el módulo, bueno, el módulo, ya sabéis, F partido por L, mu sub 0 y primo partido 2 pi R o 2 pi D, como queráis. ¿No? Entonces, de todas formas, también lo podemos deducir cada vez. B es mu sub 0 y partido 2 pi R, ¿no? Si hacemos el producto vectorial L sobre B, L me da el sentido de la corriente, B es el del campo magnético que ha creado I. Si estoy girando en sentido horario, por lo tanto la fuerza irá hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que el hilo conductor I' es atraído por el de I. Y podemos generalizar diciendo siempre que dos hilos conductores por los cuales circulan corrientes en el mismo sentido se atraen. Siempre se atraen. Siempre se atraen dos hilos conductores, ¿no? Dos hilos conductores, ¿no? Que circulan corrientes por el mismo sentido. ¿Qué pasa si tienen sentido contrario? Uno para arriba y otro para abajo. Por ejemplo, veamos cómo es el campo magnético, ¿no? El campo magnético, evidentemente aquí yo no he dibujado las líneas de campo, pero aquí está, ¿no? ¿Vale? B va hacia adentro, ¿no? Porque aquí no ha cambiado. La I que está a la izquierda es el mismo. Pero ahora el sentido de la corriente, L es hacia abajo. Entonces cuando hacemos el producto vectorial, acordaos, que es I' L vectorial B, L vectorial B, estoy girando en sentido antihorario, luego la fuerza sale hacia afuera, hacia la derecha. Entonces podemos generalizar que siempre que tengamos dos hilos conductores que circulan corrientes en sentido contrario, se repelen. Mismo sentido, se atraen. Bueno, aquí tenéis una definición de Ampère, que se puede definir de varias maneras, pero bueno. Campo magnético de una espira circular de corriente. O el campo magnético que genera una espira circular de corriente en un eje, ¿no? A una distancia X del centro, tiene esta expresión que veis aquí, que es bastante compleja, ¿no? Como veis. Después hay otra expresión muy sencilla, que es el campo magnético que genera una espira o una bobina, ¿no? O N espiras circulares, ¿no? En su centro. N espiras circulares en su centro. Mu sub 0 NI partido 2A. Aquí tenéis un esquema. Fijaos, ¿no? De cómo sería el campo magnético en un punto del eje X, ¿no? Y quiero que os deis cuenta, bueno, ya veis que tenéis, si estamos considerando todo el anillo, vemos que las componentes verticales BI se anulan y solamente nos quedará la componente perpendicular al anillo, que es BX. ¿Vale? Aplicaré la regla de la mano derecha, el pulgar me indicará la dirección de B. Y el sentido de la corriente, como veis, es un sentido antihorario. Es un sentido antihorario y por ello el campo magnético sale hacia nosotros. Si hubiese sido un sentido horario, el campo magnético hubiera ido hacia adentro. Aquí tenéis a la izquierda un poco la explicación de ello, ¿no? Fijaos que en esta fórmula que os he puesto, el campo magnético a lo largo del eje X, si la X vale 0, ¿qué me queda para X igual a 0? Pues mu sub 0 y A cuadrado 2 A cuadrado elevado a 3 medios. Es decir, mu sub 0 por I partido 2A, ¿no? Que es la expresión del campo magnético creado por una espira en su centro. En su centro. La ley de Ampere. La ley de Ampere nos dice que la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la intensidad neta encerrada en ese camino. A la intensidad neta encerrada en ese camino. Ajá. Fijaos aquí, tenemos tres hilos conductores a la izquierda, dos corrientes van hacia arriba y una va hacia abajo, ¿no? Y estamos recorriendo, en este caso, el camino en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? El camino en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, ojo, visto desde arriba, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que la circulación B por a lo largo de este camino cerrado, ¿no? Diferencial de L es igual a mu sub 0 por las intensidades, tomamos por convenio, que van hacia arriba positivas, y 1 más y 3 menos la que va hacia abajo y 2. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo aplicar la ley de Ampere para determinar el campo magnético en distintas zonas de un hilo conductor de radio R mayúscula. ¿Cuál sería el campo magnético en su interior, en la superficie y en un punto exterior? Para ello tenemos que recordar que la densidad de corriente es constante, ¿no? La densidad de corriente de todo el cilindro se puede expresar como I, que es la intensidad total, partido la superficie total, que es pi r cuadrado. Y la densidad de corriente dentro de ese cilindro sería I prima partido pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Minúscula ahora, ¿eh? De manera que yo puedo expresar la intensidad a una distancia para r menor que r, una intensidad I prima igual a I por R cuadrado partido R cuadrado. ¿Vale? Está claro que si R minúscula es igual a R mayúscula, la I prima es igual a la intensidad total. Entonces, cuando aplicamos la ley de Ampere dentro de ese cilindro, tenemos la circulación, que es B diferencial de L. B a una distancia determinada es constante y es perpendicular al diferencial de L, ¿no? Porque es tangente a la trayectoria. No perpendicular, no paralelo, perdonad. B y diferencial de L son paralelos. B es esto y diferencial de L, el diferencial de camino sería este. B diferencial de L integral de B diferencial de L es igual a mu sub 0 por I, siendo I la intensidad total encerrada. Encerrada. Sustituimos y despejamos B. B será igual a mu sub 0 por I por R partido 2pi R cuadrado mayúscula. ¿Vale? 2pi R cuadrado mayúscula. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos vamos a la superficie? Que R minúscula es igual a R mayúscula y me queda mu sub 0 por I partido 2pi R. Ahora que lo tenéis. Ay, no, no está aquí. Sí, está, estaba en la página anterior. ¿No? Uh-huh. Bueno, está aquí en el dibujo, ¿no? Los pierdes, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando vamos en un punto exterior y aplicamos la circulación? Bueno, pues la circulación B diferencial de L, cuando estoy en un punto exterior, sería mu sub 0 por la intensidad total. Porque si estoy en un punto exterior, la intensidad que circula es la I, ya es la I total. Esto sería B por 2 pi R igual a mu sub 0 por I. Y me queda esta expresión despejando. ¿Vale? Tenéis aquí el campo magnético que crea un solenoide, donde el dibujo evidentemente es un poco ficticio porque las líneas están muy separadas. Para ver mejor las líneas de campo, ya sabéis que no se llaman líneas de fuerza, ¿eh? Porque son líneas de campo, que el campo magnético está tangente a las mismas. Pero no son líneas de fuerza porque la fuerza magnética no es tangente a las líneas de campo, ¿eh? Acordaos, porque era perpendicular, ¿no? La fuerza magnética al campo magnético y a la velocidad de las partículas o al sentido de la corriente. ¿Vale? Entonces, para el campo magnético creado por un solenoide, que es un arrollamiento espiral muy largo, ¿qué dice un solenoide? Pues que N, o si queréis, la longitud, es mucho mayor que el radio. ¿Vale? Entonces se puede demostrar que B es mu sub 0, que es proporcional a que a la intensidad de la corriente y al número de espigas por unidad de longitud. Y al número de espigas por unidad de longitud. ¿Vale? Y a la derecha tenéis una imagen de cómo sería el campo magnético en el centro de este embobinado, ¿no? De manera que cuando ya estamos en los extremos, pues ya no se cumpliría. Esto sería en el interior del solenoide, ¿eh? Cuanto más en medio, mejor. ¿Eh? Bueno, pues ahora aquí tenemos unas preguntas. Dice, desarrolle esto cayó en febrero del 24. Desarrollo del tema, fuerzas entre conductores paralelos. Bueno, y alguien me dice, si tenemos tres alambres largos y paralelos dispuestos de manera que vistos en selección transversal se encuentran los vértices de un triángulo equilátero, ¿hay algún modo de configurar las corrientes de manera que los tres alambres se atraigan? ¿Y si se alejan? ¿Y si se repelen? ¿Y que se puedan repeler? Después dos alambres muy largos y paralelos transportan corrientes iguales y sentidos opuestos. ¿Hay algún sitio donde sus campos magnéticos se anulen por completo? Bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis el dibujo de un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cómo tienen que ser las corrientes para que se atraigan los tres? Las corrientes tienen que ser el mismo sentido. Ya vimos hace un ratito que dos hilos conductores por los cuales circula la misma la corriente en el mismo sentido se atraen y en sentido contrario se repelen. Aquí se ha dibujado en primer lugar los campos magnéticos que generan cada uno de estos tres hilos conductores que están perpendiculares al plano. ¿Eh? B1 sale hacia afuera, esta es la distancia. Bueno, estamos viendo en perspectiva, ¿no? No sé si esto se va a quedar claro o no, ahora que lo veo así, de esta manera. La fuerza está bien, ¿no? Vemos que son fuerzas atractivas, ¿vale? Sí, miraos, fijaos el número 2, ¿vale? El hilo conductor 2, sale la corriente, sale hacia nosotros. Entonces, la línea de campo es un círculo, ¿no?, que tendría este sentido. Y B, bueno, la verdad es que si lo dibujo así, así de mal, vamos, no se va a entender demasiado, ¿eh? Bueno, no está muy bien dibujado, pero por lo menos se entenderá que B, ¿no?, tiene que ir hacia abajo. Esto es B1. B2, perdona, el campo magnético que genera el hilo conductor 2, donde se encuentra el 1. ¿Vale? Y B1, pues sería perpendicular, lo mismo, pero ahora perpendicular. Siempre es perpendicular a la distancia. Trazamos una perpendicular a la distancia, ¿eh? Por eso B1 tiene esta dirección, perpendicular a esta distancia de 1 a 3, y así sucesivamente. Después, una vez que sabemos los campos magnéticos, determinamos la fuerza magnética. ¿Cómo? Como IL vectorial B. Claro, esto sería toda la demostración, ¿no? De por qué se atraen, ¿no? Entonces hay que hacer el producto vectorial de L sobre B. Pero ya sabéis que I los conductores del mismo sentido se atraen y de sentido contrario se repelen. Aquí a la derecha, que queremos ver si se pueden repeler los tres, y es que no se pueden repeler los tres, ¿no? A ver, el 1 con el 3, así como está dibujado, sí, y el 3 con el 2 también. Pero ya no tengo otra opción para ponerlos en sentido contrario. Por tanto, no pueden todos repelerse. La segunda pregunta es determinar que tenemos dos corrientes de hilos conductores, ¿no? Que, tienen la misma intensidad, pero que circulan en sentido contrario. Los campos magnéticos generados por cada alambre en un punto de espacio entre los dos hilos tienen el mismo sentido. Por lo tanto, no se puede anular nunca. B, si hago la regla de la mano derecha, B va hacia arriba, su derecha va hacia adentro. Aquí pongo para B2, la regla de la mano derecha, B, la corriente va hacia abajo, mis dedos me indican las líneas de campo, hacia la izquierda también va hacia adentro. Luego, no se puede anular entre los dos hilos conductores que circula la corriente en sentido contrario. Y a la derecha y a la izquierda, teóricamente sí, como veis, porque en un caso uno iría hacia adentro y otro hacia afuera, pero, ¿qué pasa? Que las dos corrientes tienen las mismas intensidades. Al tener las mismas intensidades, eso no puede ocurrir nunca, porque tenemos distancias distintas. Entonces nunca van a poder ser iguales los campos magnéticos. Es un sucedido por ahí partido 2πr. Entre los dos hilos tienen el mismo sentido. En un punto exterior tienen sentido contrario, como veis, ¿no? Yo puedo plantearlo matemáticamente. A una distancia le llamo X y al otro D más X, ¿no? ¿Y qué nos queda como solución? ¿No? Que para que eso tenga una solución real, y uno tiene que tener mayor valor que I2. Y uno mayor que I2. Pero no es posible, porque me dicen que las dos son iguales, luego, por tanto, eso no puede ocurrir. Aquí tenemos otra pregunta de este tema, que cayó en el 23 de febrero. Dice, campo magnético de un conductor recto que transporta corriente. Ya ves. Dos conductores paralelos porque circula corriente en el mismo sentido y en el mismo valor se atraen. Si tuviéramos suficientemente cerca las fuerzas de atracción, podrían deformar los conductores teniendo que acercarse y generando, por tanto, trabajo. ¿De dónde proviene la energía que provoca la deformación? ¿Contradice esto la afirmación de que las fuerzas magnéticas sobre cargas de movimiento no efectúan trabajo? Bueno, las fuerzas magnéticas, no, efectivamente, no realizan trabajo porque son siempre perpendiculares al vector de velocidad. Entonces no modifican la velocidad, no modifican la energía cinética. Después le dice, en el caso de conductores, del caso exterior, pero estando separados lo suficiente para que no exista deformación, ¿existe algún punto de espacio en que se anule el campo magnético? Si las corrientes llevasen sentidos opuestos, ¿existe entonces algún punto del espacio en que se anule el campo magnético? Bueno, vamos a ver los dos, ¿no? Aquí tenemos que se atrae, ¿no? ¿De dónde vendría esa energía? Pues aquí todo lo está redactado, ¿no? La energía que provoca la deformación de los conductores proviene de la fuente de alimentación que suministra corriente eléctrica a los conductores. ¿Vale? Pensad que cuando fluyen dos corrientes en el mismo sentido, ¿no? Los hilos conductores se atraen y puede producirse esa posible deformación. ¿De dónde viene ese trabajo para hacer esta deformación? Bueno, por la fuente de alimentación La fuente de alimentación es la que hace, mantiene que lleve esa corriente y ese voltaje continuo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, el trabajo eléctrico carga por diferencia potencial. No es una fuerza, no es debido a una fuerza magnética el trabajo, es debido a una fuerza eléctrica. En un principio. A ese flujo de electrones que mantiene unida la fuente de alimentación. ¿Qué pasa si tenemos dos hilos paralelos y que circula la corriente en el mismo sentido y en sentido contrario? Bueno, pues circulante en sentido contrario, el campo magnético resultante sería la suma de ambos, por tanto no se podría anular nunca. Sin embargo, a la izquierda, en el caso que tengan el mismo sentido, ¿no?, los campos magnéticos van en sentido opuesto y por tanto se pueden anular. Ambos módulos pueden ser iguales, ¿no? Eso va a ocurrir en el punto medio. Bueno, D1 es igual a D2, igual a D-. En el punto medio. Este de la ley de Lenz lo veremos en la próxima semana, ¿eh? No, no os preocupéis que no me olvido. Ley de Lenz Faraday. Este es un problema que cayó en junio de 22. Fijaos. Se corresponde a este tema, ¿eh? Dice, sean dos cargas puntuales de valor 8 y menos 5 que se mueven tal como se verse en la figura. V1, 9, pues era 4 y el otro 6,5, pues era 4. En el momento en el que las cargas estén en posición de la figura, si A es 0,3 y B 0,4, determinar el valor de la intensidad del campo magnético generado en el origen de coordenadas y la fuerza magnética que ejerce Q1 sobre Q2. Bueno, tenemos que calcular la intensidad del campo magnético en el origen de coordenadas creadas por estas dos cargas que se mueven en esta dirección. Fijaos que se mueven en direcciones perpendiculares. Bueno, esto se corresponde a este ejercicio del libro, ¿no?, que tiene las mismas distancias, ¿eh? Bueno, esta es la fórmula de la ley de Biot-Tishava, si no lo hemos comentado anteriormente, que es de Biot-Tishava, pues ahora lo comentamos. ¿Qué era R? Un vector unitario del punto de la carga hacia donde se mide el campo magnético. ¿Cómo será aquí R dibujado? Esto es R y esto es R. Vectores unitarios, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues pensad que esta R vectorial es un vector unitario, ¿eh? Su módulo es la unidad, ¿vale? También nos damos cuenta, en todos los casos, que el vector velocidad y el vector R son dos vectores perpendiculares, forman 90 grados. Entonces, cuando tengo que hacer este producto vectorial aquí, ¿vale?, V vectorial R, ¿no?, tengo que mirar el dibujo y ver cómo giro V sobre R. Yo giro V sobre R por el camino más corto, estoy girando en sentido horario, luego la fuerza magnética va a ir hacia adentro y abajo. Cuando giramos R sobre V, ¿no?, estamos girando en sentido horario, ¿no? No, perdóname, hay que ir V sobre R, ¿eh? Por lo tanto, estoy girando en sentido antihorario y, por lo tanto, la fuerza magnética, perdón, el campo magnético que genera esta carga en movimiento tendría esta dirección perpendicular. Vamos a hacer producto vectorial V sobre R, ¿eh?, regla de la mano derecha o regla de sacacorchos, o antihoraria hacia afuera y horaria hacia adentro. Bueno, ya sabemos que forman 90 grados, ¿no? pide, bueno, ya hemos dado la dirección, ¿no? Después pide la dirección. Bueno, aquí tenemos que es 90 grados, ¿no? La fórmula de P. Y vemos que ambos campos magnéticos van hacia dentro del papel, lo hemos visto hace un momento, ¿no? En el dibujo, lo hemos hecho el punto vectorial. Esto es campo magnético, ¿eh? Claro, yo he puesto aquí hacia afuera, me vais a disculpar, pero hay un error. ¿Cuál es el error? Que la carga es negativa. Si la carga es negativa, lo que tengo que hacer es invertir el sentido del campo magnético que genera. Y por lo tanto, B también va hacia adentro de la carga negativa y de la carga positiva. ¿Vale? Hago el punto vectorial V sobre R, hace este punto vectorial. La B va hacia afuera, pero como la carga es negativa, la B va hacia adentro. Cuidado con esos detalles del signo de la carga, ¿eh? Entonces, el campo magnético resultante de la suma vectorial de ambos vectores es menos B1 más B2, ¿no? Por K, ¿no? Hacia adentro del papel, ¿eh? Hacia adentro del papel. Porque la carga es negativa, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos los módulos, ¿no? Ya, las distancias 0, 3 y 0, 4 y los valores de la carga en valor absoluto. Y ya simplemente lo que hacemos es sumar ambos valores, ¿vale? ¿Sí? Ahora bien, ahora me piden cuál es la fuerza magnética de Q2 sobre Q1. Esto es la fuerza magnética de Q2 sobre Q1. Bueno, pues yo la fuerza, ¿sobre quién la aplico? Sobre Q1. Pues será Q1, V1 vectorial V2. V1 vectorial V2. ¿Vale? Recordad que B iba hacia adentro, ¿no? Y V1 en este caso va sobre el eje X positivo, ¿no? Y la expresión de V2, ¿no? Que es el valor del campo magnético, la fuerza magnética de Q2, ¿no? Saco el campo magnético de Q2. Para poder hacer este producto vectorial, ¿no? Tendremos que, de alguna manera, establecer estos vectores unitarios y sacar el vector V2, el vector V2, ¿eh? También podría haberlo sacado directamente del producto vectorial, pero no sería tan fácil, ¿eh? En este caso, no sería tan fácil. Entonces, lo que hago es el vector R2, que tiene componentes menos 0, 4, 0, 3, ¿no? Es un vector, ¿no? Pensé que lo estamos calculando en el origen, ¿eh? La fuerza magnética que ejerce Q' sobre Q. Por tanto, aquí hay que sacar las coordenadas de esta R, ¿no? Extremo menos origen, ¿eh? Extremo menos origen. La fuerza magnética de Q2 sobre Q1, ¿eh? Q1 es donde se ejerce la fuerza, V1, la fuerza 1, la carga 1 que se mueve, sujeta al campo magnético 2, V2. ¿Vale? Bueno, pues simplemente ahora se va a hacer el producto vectorial I por menos K, I por menos K da más J, ¿eh? Bien. Aquí tenemos otro, dice: en un instante específico, la carga Q1 de 4,8 puede llegar a menos 6 coulombios, está en el punto 00250 y tiene una velocidad de 9,2 por 0,5 sobre el eje X, Y por Y. La carga Q2, aquí la tenemos, se encuentra en el punto 0,15 y tiene una velocidad que tenemos aquí sobre el eje Y. negativo. En este instante, ¿cuáles son las magnitudes y la dirección de la fuerza magnética que ejerce 1 sobre 2? Bueno, pues la fuerza magnética que ejerce 1 sobre 2 sería Q2, el valor de la carga sobre la que ejerzo, que, ojo, es negativo la carga, por lo tanto, tendré que tenerlo presente, me va a cambiar el sentido de F, ¿eh? Por V2 vector, que V2 es 9,2 por 10 a la 5i, y por vectorial de 1. V1. Y habría que ver cómo es este V1, ¿no? Entonces sabemos V2, sabemos que se dirige hacia el eje i negativo, ¿no? No tenemos el enunciado. Q2 es negativo, cuidado, y V1, el campo magnético que genera 1 a esa distancia. R1 es extremo menos origen, ¿eh? Sería 0,150 menos 0,250. Y vamos a sacar el módulo. Y transformar ese vector en unitario. Es importante transformarlo en unitario. Esto sería R1, este vector de posición, ¿no? De Q sub 1 al punto donde se calcula el campo magnético. Habría que hacer este producto vectorial, como veis, ¿no? O hacemos el determinante, o ya nos damos cuenta que I por I es 0 y me queda solo I por J. Entonces la fuerza magnética 2, pues, viene dada por esa fórmula que tenéis. V vectorial B. Cuidado con los subíndices, ¿no? Q2 es la carga sobre la que se ejerce la fuerza, V2 es la carga que se mueve y V1 es la carga que genera el campo magnético sobre Q2. Interesante, ¿no? Aquí salió este otro ejemplo en junio del 23. En junio del 23. Dice, bueno, un solenoide de 4 metros de largo formado por 1500 espiras circulares de 4 centímetros. Calcula el valor del módulo de intensidad del campo magnético en el centro del solenoide, el que se obtendría en el centro de una de sus espiras montada independientemente si en ambos casos circula por el franco oriente eléctrica de 3 amperios. Bien. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de un solenoide? Pues mu sub 0 por n partido por l por i, siendo n partido por l el número de espiras por unidad de longitud. ¿Vale? Tenemos la intensidad, tenemos el número de espiras, ¿no? Y tenemos la longitud del solenoide. ¿Vale? Entonces, no es más que sustituir los datos del enunciado. Ahora bien, ahora dice, en lugar de tener un solenoide, tengo un conjunto de dos espiras, como las anteriores, con una longitud de 0,1 milímetro, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Dice, ¿cuánto valdría el módulo del vector intensidad del campo magnético al circular por el mismo, la misma intensidad anterior? Que eran 3 amperios, ¿no? Bien, ahora el campo magnético, en el caso B, un solenoide formado por solo dos espiras, ¿no? Sería el campo magnético que genera una espira en su centro, ¿eh? 0,0015 pi. Está claro que si el solenoide es muy largo, L es mucho menor que A y no puede aplicarse en la expresión esta, ¿no? Entonces, si yo tengo tres espiras, ¿no? Tengo que tener la paciencia de esperar, ¿no? A ver, si tenemos dos espiras, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente el campo magnético sería el doble que el que generaría una espira. N mu sub 0 y partido 2a, siendo a el radio de la espira. Y N2. Y ya veis que el valor no es el mismo. ¿no? Es mayor el generado por tan solo dos espiras que por el solenoide, ¿no? Ahí tenemos 0,0015 pi, y aquí tenemos 0,003 pi, ¿no? El campo magnético creado por dos espiras es el doble del creado por una espira, ¿de acuerdo? El campo magnético creado por el solenoide respecto a una bobina de n espiras es el cociente que veis aquí. 2a partido por L. Para que sean iguales, ¿no? De los ambos campos magnéticos, ¿qué tiene que suceder? Que 2a, que es el radio o el diámetro de la espira, sea igual a la longitud de la espira. Esa es la condición. Y aquí tenéis la expresión del campo magnético, la relación del campo magnético de un solenoide respecto a una sola espira, a una espira. Por eso las n no se van. Para que coincidiese, pues la L ha de ser igual a n por 2a, ¿no? Eso sería la cuestión. Vamos a pasar ahora a ejercicios que han caído y que recomienda el equipo docente. Aquí está. Vamos allá. Dice, esto es muy parecido a los anteriores. Dice, esto es un examen del 23. Una espira circular de corriente que tiene 10 centímetros de diámetro transporta una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es la magnitud del campo en el centro de esta espira? Vale, pues simplemente hemos un 0 partido I por I y partido 2R. Supongo ahora que se conectan en serie 1000 de estas espiras en una longitud de 500 centímetros para crear un solenoide de 500 centímetros de largo. ¿Cuál es la longitud del campo en el centro del solenoide? Nada, un sub 0 por N, que N es N mayúscula partido por L, ¿no? Claro, tenemos 500 centímetros de largo, ¿no? Sería pues como un solenoide, porque la longitud es mucho mayor que el radio, que son 10 centímetros. Bueno, 500 y 10, ¿no? 50 veces más grande, ¿no? Entonces, B igual a un sub 0 por N partido por L y por I. Sería el campo magnético Dice, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? Bueno, aquí tenéis la fórmula mu sub 0 por n partido por L y por la intensidad de la corriente. Y ahora dice, ¿es de 1000 veces el campo magnético en el centro de la espira del inciso A? Dice, serían 1000 veces, no porque forma un solenoide, ya no es una espira, no es una bobina. El campo magnético de 1000 espiras es lo que tenemos aquí, ¿no? Como veis. El resultado es diferente, ¿no? Entre un solenoide y el campo magnético de 1000 espiras. ¿Qué pasa? Que se forma un solenoide donde L es mucho menor que R y el campo magnético en el interior es uniforme. Depende solo de la longitud y del número de espiras. Y no depende del radio. No depende del radio, ¿eh? En el interior del solenoide. Depende del número de espiras, ¿no? De la longitud y de la intensidad de la corriente. Seguimos. Y tenéis otro parecido. Dice, un solenoide de 15 centímetros de largo, de radio 0,75 centímetros, tiene un embobinado compacto de 600 espiras de alambre. La corriente es de 8 amperios, que cubre el campo magnético en un punto cercano al centro del solenoide. Bueno, pues mu sub 0 por n por i, donde n minúscula es n mayúscula partido por la longitud total. ¿No? Ya sabéis que esta fórmula de un solenoide solo se puede aplicar, ¿no?, si la longitud es mucho mayor que r. ¿No? Si la longitud es mucho mayor que r. Hoy tenemos algún ejercicio más. Aquí nos recordamos un poco el vector diferencial de L y R. Aquí me piden calcular el campo magnético en el punto P de la figura, donde I1 y I2, ¿no? Tenemos lo que tenemos aquí, esta expresión. Fijaos, esto puede dar lugar a confusión, pero aquí lo que tenemos en cada caso son dos semiespiras, ¿no?, y que circulan las corrientes en sentido contrario. Aquí arriba va así la corriente y después sale, y abajo va en este sentido, ¿no? Arriba va en sentido horario y abajo va en sentido antihorario. Pues vamos a ver cómo es el campo magnético. Bueno, tenemos la expresión, bueno, la parte de los tramos largos, es bien claro que con respecto a P, el campo magnético que crean esa sección de hilos es nulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el diferencial de L y R, son paralelos. ¿Qué tenemos en cada tramo curvo? Media espira. Luego, el campo magnético es la mitad del campo magnético generado por una espira. Mu sub 0 por I partido 4R. ¿Podemos demostrarlo o no? ¿Cómo es la dirección del campo magnético? Pues perpendicular al plano del papel. La semiespira superior, la corriente tiene sentido horario, por lo que ve, sub 1 va a ir hacia adentro. Y la semiesfera inferior, como la corriente tiene sentido antihorario, B2 irá hacia afuera. Luego, el campo magnético resultante sería del hecho de haber realizado esta operación. ¿Vale? ¿Qué pasaría si las intensidades fuesen iguales? Pues los campos magnéticos se anularían y sería cero. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, dos alambres largos y paralelos están separados por una distancia de 0,4 metros. Las corrientes I1 y I2 tienen las direcciones que se indican. Calcula el valor del módulo de la fuerza que ejercida por cada alambre sobre un tramo de 1,2 metros de vector. La fuerza es atracción o repulsión. Cada corriente se duplica, de manera que ahora es de 10 y 4 amperios. ¿No? Y 1. Vale. Es en esas condiciones cuál es la magnitud de la fuerza que cada alambre ejerce sobre un tramo de 1,2 del otro. Bueno, pide la fuerza, ¿no? Aquí tenéis el dibujo, ¿no? Y ya vemos que son corrientes de sentido contrario. Las corrientes de sentido contrario se repelen, ¿no? Se repelen con fuerzas de repulsión. A ver el dibujo. Aquí lo tenemos. Fijaos. Dibujo las líneas de campo del hilo conductor 1 y en donde se encuentra el hilo conductor 2. Pues llamo B1 al campo magnético creado por el hilo conductor verde. Para calcular la fuerza magnética que se ejerce sobre 2, tengo que hacer el producto vectorial del sentido de la corriente 2 sobre B. Si hago el producto vectorial de L sobre B, estoy girando en sentido horario y por eso la fuerza magnética va hacia abajo. La fuerza magnética va hacia abajo. Bueno, también lo podemos hacer vectorialmente. B1 va sobre el eje X negativo. L2, la corriente, va sobre el eje Y también negativo. Y al hacer el producto vectorial y sobre J me da K, porque hay dos signos menos, ¿no? Y sobre J. Y sobre J, estoy girando en sentido antihorario. Tiene que dar K. Y la fuerza pone. Esta fuerza va hacia abajo menos Z. Sí, hay un detalle que no veo yo ahora. B1 va hacia adentro, L2 va hacia la izquierda, negativo. L vectorial B. Hay que hacer el producto. Ah, hay que hacer el producto vectorial L sobre B. Acordaos. Si no me salía la y prima L vectorial B. ¿Vale? Entonces, es decir, es J, J sobre I, y J sobre I es menos K. Por eso me queda menos K aquí. Porque tenía dos signos menos. Cuidado con ese detalle, ¿eh? ¿Vale? Fuerza de repulsión. Si triplicamos las corrientes, la fuerza repulsiva se cuadruplicará, porque depende del producto de las intensidades. Aquí tenemos un cable coaxial de un conductor sólido con radio A, ¿no? Que está sostenido por dos discos aislantes sobre un tubo conductor de radio interno B y radio externo C. El conductor y el tubo central conducen corrientes iguales y sentidos opuestos. La corriente está distribuida de manera uniforme sobre las secciones transversales. Obtengo una expresión para la magnitud del campo magnético en un punto A menor que B y en puntos situados mayor que C. Bueno, también podríamos ponerlo por el medio, entre B y A, ¿no? Creo que está por aquí. Aquí vamos a aplicar la ley de Ampere, la circulación a lo largo de un camino cerrado, es un muso cero por la I. ¿Vale? Para R mayor que C. Para R mayor que C estoy en el punto exterior, ¿no? Tenemos los dos conductores concéntricos, en uno con una intensidad en un sentido y otro en el sentido contrario. Por lo tanto, la intensidad total es nula y la circulación del campo magnético será nulo. No, la circulación del campo magnético será nulo y el campo magnético es nulo porque la circulación, es decir, el camino recorrido nunca es cero. Es la circunferencia. Entonces B ha de ser cero, ¿no? Creado por este sistema. Si lo calculamos para R menor que A, para R menor que A, ¿no? Tendría que tener en cuenta la densidad de corriente. Tenemos la intensidad total es partido de la superficie total es pi al cuadrado o la intensidad a la distancia R minúscula y 1 igual, perdón, partido pi R cuadrado. ¿Vale? Sí. Entonces, I1 será igual a I por R cuadrado partido por A cuadrado. B por 2πr, tenemos el valor del campo magnético para R menor que A, cuando estamos dentro de ese cilindro. Fijaos que para R igual a A, me quedará mu sub 0 por I partido 2πa. ¿Qué pasaría para R entre B y C, aunque no me lo piden, entre B y C? Pues tendría que ver cuál es la intensidad, cuidado, la intensidad I es pi c cuadrado menos b cuadrado, pero a la distancia r sería i sub 1 pi r cuadrado menos b cuadrado. Fijaos la forma de obtener la intensidad en función de r, y esto me permite a mí aplicar la ley de Ampere y determinar el campo magnético, ¿no? A esa distancia r entre b y c. Y que Y para R igual a B, pues ya sabía lo que sale. Y para R igual a C, que sería un punto de fuera. Para R igual a C, que sería un punto exterior. El campo magnético ya sería cero, justo en el límite, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo. Dos semicírculos de alambre que se muestran en la figura, de radios A y B. Y queremos saber el campo magnético neto que produce la corriente de los alambres en el punto P. Como antes, este es el punto P, los segmentos horizontales no van a generar campo magnético en P, porque el producto vectorial del sentido de la corriente diferencial de L, ¿no?, sobre R vector, ¿no?, unitario, es cero, porque son paralelos. Entonces, esta es la expresión del campo magnético, ¿no?, en los tramos horizontales, diferencial de L, vectorial R, es nulo. Y los dos semicírculos corresponden a la mitad de una espira circular como antes. ¿Eh? Como antes. Entonces el campo magnético sería la mitad, ¿no?, del que crea una espira circular, muso 0 y partido 4A. Si miramos el dibujo, vemos que una tiene sentido horario, donde es un campo magnético va a ir hacia adentro. Y el otro tiene sentido antihorario, luego el otro campo magnético irá hacia afuera. El que va hacia afuera es más grande porque el radio es más pequeño, ¿no? Radio A y B. Entonces, el campo magnético lo tenéis aquí, muso 0 por I, partido por 4, 1 partido por A, menos 1 partido por B. ¿Vale? El campo magnético viene hacia nosotros, ¿eh?, por la regla de la mano derecha, ¿eh? Ha ganado el que tiene el radio más pequeño, giraba en sentido antihorario y, por tanto, sale hacia nosotros. Aquí tenéis este otro, donde tenemos dos hilos conductores, ¿no? Que circulan corriente en sentido contrario y me piden que muestre el campo magnético. Copy muestra el campo magnético en cada alambre y el vector campo magnético neto en el punto P. Obtenga la expresión para la magnitud de B en cualquier punto del eje X. ¿Vale? ¿Cuál es la dirección de B? Dibuje gráficamente la magnitud B en puntos sobre el eje X. ¿En qué valor de X es máxima B? ¿Cuál es la magnitud de B cuando X es mucho mayor que A? Bueno, vamos allá, ¿no? ¿Cuántas cosas? Bueno, aquí tenemos cómo es el campo magnético que se genera entre los dos hilos. Si la corriente viene hacia mí, ¿no?, tanto B1 como B2, a ver, van hacia la derecha, de manera que el campo magnético resultante sería la suma. Ahora bien, en un punto cualquiera del eje X, ¿no?, siempre he de tomar la perpendicular, ¿no?, a la distancia. Esto es la distancia, ¿no? Y hacemos, claro, la corriente va hacia adentro, ¿no? Esto es L vector. Al hacer el producto vectorial L sobre R, ¿no?, pues va a ir hacia adentro. B2 baja. Y viceversa con el otro. ¿Vale? Aquí ya es una cuestión trigonométrica de la expresión del campo magnético de estos dos vectores que forman un ángulo Z con el eje vertical, ¿no? Habrá que considerar tan solo las componentes horizontales, las que están sobre el eje X. Porque las que están sobre el eje Y se van a anular. Porque las corrientes tienen mismo valor de la intensidad. ¿Vale? Entonces, B total sería 2 veces B por el seno de Z. Por el seno de Z serían las componentes horizontales. Y cada una de ellas sería muso 0 y partido 2 pi R, ¿no? Podría ser. Y en este caso, ¿qué sería la R? Bueno, aquí, como esto sería, ¿no?, pues tendríamos que el seno de Z es A partido raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, ¿no? ¿Lo veis? Y La R, también sería raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, ¿no? Pues la distancia, ¿vale? Porque me queda el seno y la R, y por eso me queda x cuadrado más a cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Está dirigido sobre el eje x positivo. El eje x positivo hacia la derecha. ¿Cuándo tendremos el valor máximo para x igual a 0? ¿Vale? Para x igual a 0 tendremos el valor máximo. ¿Y qué pasa cuando x es mucho mayor que a? Tendremos un valor mínimo. ¿No? Un valor mínimo. Para x mucho mayor que a. Pues aquí hay otro ejercicio que es el 2869. Ya con esto creo que acabamos, más o menos. Dice, repítase la situación del problema 2668. Suponga que un tercer alambre largo y recto y paralelo a los otros dos pasa por el punto P y que cada uno transporta una corriente de 6 amperios. A es de 40 centímetros y B, X, perdona, 60. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza por la longitud sobre el tercer alambre. Si la corriente en él está dirigida hacia el plano de la figura, ¿no? Y ve si la corriente está dirigida hacia fuera del plano. Bueno, aquí tenemos la corriente, si está dirigida hacia afuera, el vector, hacemos el producto vectorial L sobre B, la fuerza magnética irá hacia arriba. Pero si la corriente va hacia dentro del plano, al hacer el producto vectorial L sobre B, en este caso giraríamos en sentido horario y por lo tanto la fuerza magnética iría hacia abajo. Aquí tendríamos el vector L, el vector campo magnético y la fuerza magnética es I L vectorial B. Podemos hacer un determinante de 3x3, pues en este caso, para tener la seguridad de que estamos sacando bien el producto vectorial, o nos hacemos el producto vectorial. Nos dibujamos unos ejes, ¿no? X y Z, ¿no? Y en este caso, ¿cuál era el producto vectorial? El primer caso. El primer caso es K sobre Y. K sobre Y. Si yo giro K sobre Y, el eje Z sobre el eje X, ¿no? Y vector, ¿no? Es el eje Z sobre el eje X. Estamos girando en sentido antihorario, luego saldrá hacia afuera. ILB. ILB. J será ILB. Si la corriente va hacia adentro, pues irá en sentido contrario. La fuerza magnética irá hacia la izquierda. La fuerza magnética por unidad de longitud, ¿no? En un punto determinado del eje viene dada por la expresión que tenéis aquí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo magnético no depende de A y de X, ¿eh? ¿Vale? Ya lo habíamos visto, ¿no? Ese campo magnético en un punto del eje. Donde B. Esta B que veis aquí es el campo magnético no creado por uno de los hilos conductores, ¿no? Bueno, por los dos hilos conductores verticales, ¿no? Que ya calculamos su valor, ¿no? Si os acordáis hace un momento, ¿no? Del otro apartado. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. No sé si ha quedado claro este último ejercicio, donde fijaos que el campo magnético es I' por I por pi, I' por A partido pi x cuadrado más a cuadrado. Esta expresión la teníamos del ejercicio anterior. I por A partido x cuadrado más a cuadrado partido por pi, ¿no? I mu sub 0, ¿vale? Es que lo habíamos demostrado, ¿eh? En lo mismo, la misma expresión, ¿eh? No lo volvemos a demostrar otra vez. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias y nos vemos el fin de semana, los que podamos, ¿vale? Gracias.